COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes. Un hombre de 77 años perdió la vida a media tarde de ayer al volcar el tractor que manejaba en una finca del lugar de Pielas, en la parroquia de Naraío, en San Sadurniño. Fue necesaria la intervención de los bomberos de Ueume para liberar al hombre, vecino de la zona, que quedó atrapado debajo del vehículo agrícola. Por su parte, los servicios sanitarios tan solo pudieron certificar su fallecimiento. El 112 Galicia tuvo conocimiento del accidente a las 6:15 de la tarde y desde la central de emergencia se reclamó la presencia en la zona tanto de los bomberos como también de la Guardia Civil. Tras el levantamiento del cadáver, se trasladó al Hospital Naval, en donde esta mañana se le practicó la autopsia. Soy Javier García, información local en COPE Ferrol. Vamos con el tiempo. En cuanto a la previsión del tiempo, hoy tendremos cielos despejados con entrada de nubes altas por la tarde, temperaturas mínimas sin cambio y máximas en ascenso, con vientos flojos del nordeste moderados en nuestras costas, con intervalos fuertes en la comarca del Ortegal. A esta hora la temperatura en la Plaza de España es de 19 grados.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En el ámbito industrial, tras 2 años y medio de trabajos previos, la primera gran planta de hidrógeno verde de Galicia inicia este mes su tramitación administrativa y también medioambiental. Se trata de una instalación de producción mediante electrólisis de utilizando el agua del lago de Aspontes y nuevas fuentes de energía limpia. La promueven Reganosa conjuntamente con la empresa lusa EDPR Monovabis. Esta terminal de elaboración de hidrógeno ha sido concedida para su acometida en fases acumulativas de 20, 30, 50 y megavatios de potencia para completar el desarrollo alcanzando un global de 100 megavatios con una capacidad productiva anual de hasta 14.400 toneladas de hidrógeno para distribuirlas tanto por cisterna como por inyección e hidruto. La materialización del complejo requerirá una superficie de 35.000 metros cuadrados. Su operación y mantenimiento generará 50 empleos directos y otros 55 indirectos, mientras que en la construcción intervendrán más de 200 profesionales. En la contratación de trabajadores se prevé se priorice a los del lugar y particularmente aquellos afectados por el cese de la central térmica de Endesa en Aspontes. El plan incluye también un almacenamiento energético consistente en una central hidroeléctrica de bombeo y un complejo eólico compuesto por 4 parques. Justo un mes después del corte de chapa para la primera fragata F-110 para la Armada Española, el delegado del Gobierno, José Miñones, acudía a Navantia Ferrol para comprobar cómo van los trabajos. Según Miñones, el inicio de esta obra ya se nos está notando en la contratación y es que por ello, según Miñones, el pasado mes se registró una bajada del número de desempleados en la zona. Destacaba el delegado del Gobierno que las previsiones son que este proyecto dé empleo a 9.000 personas al año cuando el proceso esté en pleno rendimiento. José Miñones, delegado del Gobierno en Galicia.
Hemos podido comprobar en la reunión que hemos tenido previamente es el avance de todo el proyecto de las fragatas y cómo ya está generando empleo en este 2022, cómo a lo largo de este año pasaremos de 100 hasta 600 trabajadores, y es algo que ya vemos incluso pues en las cifras del paro de este mismo mes, en donde la comarca de Ferrolterra es una de las que más ha descendido el paro, hasta 172 personas, siendo Ferrol además la ciudad que más desciende el paro, y esto pues va a ser una continuidad porque lo que se prevé anualmente de generación de empleo, tanto de forma directa como indirecta, como de las empresas auxiliares, son 9.000 puestos de trabajo cada año.
Acompañando a Miñones estuvieron, entre otros, el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, y también el director de Navantia en la ría de Ferrol, Eduardo Dobarro, que destacaba que el taller de subbloques permitirá que en una sola instalación se corte la chapa, se monte, se suelde y que incluso los bloques salgan ya listos para la grada, incluso ya pintados. Y en Fene, las 3 concejalas del PSOE que han decidido salir del gobierno tripartito, rompiendo así el pacto con el BNG, todavía no han presentado la dimisión en el registro de manera oficial. Así lo confirmaba esta mañana el alcalde, el nacionalista Juventino Trigo. En la tarde de ayer, las 3 ediles socialistas expresaban su negativa a seguir perteneciendo al gobierno municipal después de que el regidor retirase a la edil Mar Piñeiro la delegación de servicios. Según Juventino Trigo, el objetivo era realizar, en principio, un pequeño ajuste para mejorar la eficiencia y coordinación de este departamento sin pensar que se rompería el pacto. Juventino Trigo, alcalde de Fene.
Necesitábamos dar un pequeño ajuste en la Concejalía de Servicios con un objetivo que era claro, que era mejorar a eficiencia y a coordinación del departamento, ¿no? Veíamos que había algunas deficiencias o que nos parece que no se trabajaba todo bien que tenía que trabajar y más que nada, ya digo, por la coordinación en sí del departamento, ¿no?
Y también hay que destacar que, a falta de presentar la dimisión oficial por parte de las concejalas socialistas, el alcalde Fenés asegura que una vez que esto suceda, procederá a la reestructuración del gobierno municipal, contando únicamente con el apoyo de la única edil de Esquerda Unida. El objetivo, dice, es seguir con la hoja de ruta y trabajar en lo que queda de mandato para el bienestar de la ciudadanía. Juventino Trigo.
La verdad es que ahora, a primera hora de la tarde, revisaremos nuevamente para que estén presentadas esas dimisiones de forma oficial. Hasta hoy, no sé si a las 11 o 12 de la mañana, a dimisión era de prensa solamente, ¿no? Entonces, una vez que teníamos ya de forma oficial la dimisión sobre la mesa, pues entonces, bueno, pues tomaremos las medidas, reorganizaremos al gobierno, se redistribuirán esas áreas, y lo que nos queda es trabajar, y trabajar mucho para que pues esas pequeñas deficiencias que había, o esas faltas de coordinación, intentar coordinarlas y que se les pueda prestar aos vecinos un mejor servicio.
Y en los últimos minutos, el candidato a la presidencia del Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, participó en un acto de campaña en donde ha estado acompañado por el presidente del PP de Ferrol, por José Manuel Rey Varela, y por Martina Areiros, en la zona de Curuxeiras, en Ferrol. Rueda destacaba que el PP es siempre la fuerza más votada en Ferrol, pero que no consiguen gobernar cuando logran la mayoría absoluta. Alfonso Rueda.
La responsabilidad aquí, no sabemos de qué va. Aquí, como en ningún otro sitio, aprendimos que no vale con ganar las elecciones. Y aquí el PP gana las elecciones, sin ninguna duda. ¿Sabéis lo que pasa? No llega con ganar, lo repetimos tantas veces. No, siempre están ustedes con lo mismo. Es que es verdad. Es que cuántas veces hemos tenido que venir aquí a decir que por muy pocos votos, viendo claramente que la gente nos había apoyado cada vez que se lo preguntamos, no podemos gobernar.
Además, Rueda aprovechó este acto para ensalzar el trabajo de Rey Varela, tanto como alcalde, cuando esto ocurrió en el mandato comprendido entre el 2009 y 2015, como cuando se ocupó de la Consellería de Política Social.
Sabe hacer las cosas, teniendo clarísimo lo que hay que hacer, pero también sabiendo escuchar y también teniendo claro que nunca se tiene la razón en todo, y por lo tanto él llegaba a acuerdos, y acuerdos muy difíciles. Y que tuvieron mucho mérito en ese momento. Y después, efectivamente, fue un magnífico consejero, un magnífico compañero de gobierno. Tiene experiencia, capacidad y responsabilidad para hacer lo que él quiera.
Y pasado mañana comenzará a desarrollarse en diferentes etapas la ruta del Camino del Mar, que partirá de Ribadeo y llegará hasta Ferrol en un total de 164 kilómetros. La Asociación de Amigos Camino del Mar es la encargada de realizar el recorrido a modo de divulgación de una de las rutas menos conocidas que une con el Camino Inglés hacia Santiago de Compostela. La idea es realizarlo por etapas todos los domingos a partir de este y hasta el 24 de julio, víspera del Día de Santiago. Una vía de peregrinación que deriva del Camino Francés, el Camino del Norte que va hacia Compostela, un proceso largo y laborioso hasta obtener el reconocimiento, según nos comentó Manuel Vicente, que es presidente de la Asociación de Amigos Camino del Mar.
Nosotros nos centramos en tres siglos, en el 16, 17 y 18, empezamos a buscar pues esa identidad o el poder demostrar de que esa vía de tránsito existía. Entonces encontramos la delimitación del propio camino, o sea, el recorrido de ese camino francés, luego siendo camino real, transitado por peregrinos, luego demostrar la presencia de peregrinos, pues encontramos incluso actas de defunción de los distintos peregrinos e incluso los documentación de los antiguos hospitales que existieron en la zona.
Y la concejala de Patrimonio Histórico de Ferrol, Eva Martínez, manifestó esta mañana que le parece inaudito que ante una noticia tan feliz como es la aparición del que con mucha probabilidad es la muralla medieval de Ferrol, la Consellería de Vivienda opte por usarla para atacar al gobierno municipal y que parece que el objetivo era acallar este hallazgo. Eva Martínez.
O certo é que esta reacción da que pensar. Parece que o que pretenden ocultar os restos, non? Estou verdadeiramente perplexa, non? Porque, bueno, segundo leo na prensa, a Consellería pois exíxenos cautela e prudencia, bueno, pois como si falaran dunha cuestión de seguridade nacional, cando o certo que o asunto pois comezaba a ser de dominio público en todo o barrio de Ferrol Vello, non?
Según Eva Martínez, la conservación del muro no interferirá con el proyecto constructivo que la Xunta tiene para la parcela porque la zona del yacimiento está en la parte trasera. Escuchas Mediodía en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.